Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para poder entender todo tu consejo para nuestra vida, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis, es Apocalipsis 3:11, en el cual nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo viene a la iglesia de Filadelfia, por ende es a todas las iglesias de paso. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. En este estudio nos damos cuenta que en 1 Corintios 9:24 el apóstol Pablo dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corran de tal manera que obtengan el premio, que lo obtengan. Esto enfatiza entonces para nosotros la diligencia que tenemos que tener. Esto es algo que se tiene que materializar en nuestro corazón. La palabra de Dios no se puede ver, pero es viva y eficaz. Todo lo que se ve se hizo de lo que no se veía, de su palabra. Y ahora Él quiere que nosotros tengamos nuestras palabras para que produzcamos lo que se puede ver, no solamente en el ámbito natural, sino en el ámbito espiritual. En otras palabras, se ve espiritualmente, no se ve naturalmente. El asunto es que la meta del creyente no solo es la de estar en el cielo, sino de ser ganador. Y que nosotros seamos ganadores implica que le vamos a llevar al Todopoderoso las coronas para su gloria. Nosotros las recibimos, pero son para su gloria, porque hemos utilizado su mente para lograrlas. Nosotros estamos en la tierra participando en este evento para ser ganadores, no para ser perdedores, y para lograrlo Dios provee todo lo necesario. Fíjense en esto que es tan importante. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros vamos a ser ganadores en todo. No vamos a ser como lo que sucede en el mundo con ciertas personas que se especializan en una sola cosa y llegan a ser excéntricos. Muy buenos para esto, pero en lo demás es un desastre. Cuando nosotros buscamos a Cristo primero, somos ganadores en todo. Nuestra vida se centra, se organiza. Comenzamos del punto de vista que estamos en paz y vemos las cosas tranquilamente. No estamos desesperados dándole rienda suelta a nuestras pasiones, sino que esperamos en el Todopoderoso para obtener lo que queremos. Ya lo que el ojo pide no es la necesidad imperiosa para nosotros. Es lo que Dios quiere. Nosotros hacemos caso a nuestro Señor y nuestro Señor nos da todos los deseos de nuestro corazón. Él sabe qué es lo que perfectamente a nosotros nos hace sentir bien. Él sabe mejor que nosotros. O sea que nosotros no tenemos la capacidad para ver estas cosas. Él sí. Él tiene la capacidad. Y nos las da porque nos ama. Nosotros no estamos simplemente en la competencia para ser partícipes. Nosotros estamos aquí para ser ganadores. Y de la única manera que somos ganadores es con su palabra. En el próximo versículo, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Todo aquel que lucha se disciplina en todo. Oye, eso es algo extraordinario. La hija mía en este momento está jugando voleibol. Para jugar voleibol tiene que disciplinarse, tiene que practicar, tiene que hacer ciertos ejercicios, tiene que hacerle caso al entrenador. Hay una serie de cosas que tiene que hacer y se tiene que disciplinar, tiene que tener sus horas, tiene que comer las cosas que tiene que comer. Eso es para todo. Si tú quieres estudiar para lograr una profesión, tienes que dedicarte a eso. Tienes que disciplinar tu vida. Él dice, todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. En otras palabras, los que están en el estadio, corriendo. Nosotros, en cambio, para una corona eterna, incorruptible, señores. Es la corona eterna que nos separa de los perdedores en el cielo. Esta corona nos va a permitir reinar con Cristo. Corona, reinar, ahí ven la analogía. Aquí la palabra que utiliza es Estefanos. La palabra Estefanos es corona. Y una corona hecha de hojas vestida por una persona de alto estado o mantenido en alta estima, es lo que significa. Es aquello que sirve como adorno o fuente de orgullo, adoración. Es una recompensa o premio por el servicio o conducta excepcional. Es un premio, es una recompensa. El asunto es que esta corona refleja a Cristo. Solamente lo obtienen aquellas personas que utilizan la mente de Cristo. Si no la utilizas, si tú utilizas tu propia manera de ser, de pensar, separado de Dios, no es para ti la corona. Esto no significa que no puedes ser como tú eres. Tú puedes ser como tú eres mientras estés con las cosas de Dios. En el próximo versículo, fíjense lo que nos dice. Por eso yo corro así, no como la aventura. Peleo así, no como quien golpea el aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que yo, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Óigame, cuando el apóstol Pablo nos dice esto a nosotros, primero que nos damos cuenta que Dios no es respetador de personas. Simplemente el hecho de que Él sea uno de los mejores apóstoles, uno de los apóstoles más grandes escritores de casi la mitad del Nuevo Testamento, que puede ser descalificado, es una advertencia mayor para nosotros. Nos está advirtiendo que puede suceder. Ahora, la palabra que utiliza aquí es significativa, porque en el griego utiliza la palabra adokimos. A es el alfa privativo en el griego. O sea, priva lo que dice el resto del nombre. O sea, dice no es, no aprobado. Dokimos es aprobado, adokimos es no aprobado. No merecedor, espurio, sin valor, descalificado de una competencia atlética. Él está hablando de aquí algo muy interesante. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender qué significa. Y la manera más fácil de hacerlo es cómo la persona pierde el premio de la competencia con la analogía de un corredor que está ganando la carrera, pero al final, ¿qué sucede? Se queda sin fuerza. Suponte tú haciendo una competencia de un maratón, pero no se ha entrenado para el maratón lo suficiente, no se ha puesto bajo sujeción, no se ha preparado, y cuando llega ya a la milla 20 se le acaba el aire. Por más de que quiera, no sé si ustedes han corrido sin aire, pero aunque tú quieras ya, te alcanzan, porque no puedes más. Ocurrió en Miami Beach, la hermana mía me contó que a unos amigos de ellos entró un tipo y los robó, y se echó a correr. Pero resulta que el hombre y la mujer, que eran los dueños, eran corredores de larga distancia. Y se le pegaron al tipo atrás. Y el tipo corría, y corría, y ellos corrían y estaban frescos. ¡Ah! Y el hombre seguía corriendo hasta que... ¡Ah! ¡Ay, mamacita! ¡Van a cansar! Y lo agarraron cansado. ¿Sí me explico? Porque se le acabó la gasolina, en otras palabras. Y ese es el significado que él le da a esto. No es el que nosotros nos quedemos sin gasolina, nos quedemos sin ánimo de seguir adelante. Porque de esa manera, ya aunque estemos el primero en la carrera, llevamos 5 cuerpos de distancia y resulta que de repente nos cansamos. La analogía es perfecta, la analogía es que tienes mucho ímpetu, muchos deseos de hacerlo, pero te quedaste sin gasolina, te quedaste sin el ímpetu, sin el deseo, sin las ganas. El asunto sucede por falta de ¿qué? De entrenamiento. No tienes la capacidad. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros primero que todo? Darnos la capacidad. Él trabaja en la capacidad. Antes de darte lo que tú quieras, va a trabajar en tu capacidad. Si tú estás deseoso de tener una persona que va a ser tu compañía, primero tienes que tener la capacidad. Porque si te la da con la capacidad que tienes ahorita, la destruyes. No sirve. No la aquilatas. No sabe de qué se trata. Y la echas a perder. No te la da. Él prefiere que tú tomes la habilidad primero, la capacidad, y después se la da. El mismo apóstol Pablo dice que a pesar de haber hecho todo lo que ha hecho, todavía existe el potencial que se torne negativo a la doctrina bíblica, que se quede sin deseos, que se vuelva negativo a la gracia de Dios y que entre en la rebeldía espiritual. Puede suceder, hay personas que le ha sucedido que después han regresado. Le sucedió y regresaron. Yo tengo un amigo que está en Costa Rica en estos momentos, que él tiene una historia muy bonita acerca de eso, porque él estaba avanzando, avanzando, de repente comienza a recibir bendiciones de Dios increíbles. Consigue un contrato grandísimo con el gobierno, millonario el contrato, pero después le hacen una jugada y el contrato se vino abajo, después de que ya estaba manejándolo y haciéndolo, y se quedó sin nada, hasta que él se da cuenta, bueno, ¿y yo qué estaba haciendo? ¿Cómo es posible que me haya descarrilado? Claro está, ya la segunda vez que entra ya no suelta, porque ya se dio cuenta de qué era, pero puede suceder. El asunto es que regresemos. Si estamos vivos, siempre hay la oportunidad de regresar. No perder esas cosas grandiosas que Dios tiene para nosotros. Él dice que él puede sufrir las consecuencias de la pérdida de las recompensas y las oficinas que Dios tiene para él. Porque Dios tiene unas oficinas especiales para nosotros. Nos va a dar la capacidad para dirigirlas. Cuando hablo de oficinas, no estoy hablando de un cubículo en un cuarto. No, oficinas en el reino de los cielos. Vamos a estar con el Rey de Reyes, Señor de Señores, gobernando el mundo con él. Estamos hablando de cosas mayores, en otras palabras. Y todo se hace con la fidelidad. Tenemos una tremenda advertencia. Nosotros tenemos que retener lo que hemos logrado para que nadie tome nuestra corona. Y no es alguien que te pueda robar la corona, ni mucho menos, que va a venir y te va a agarrar. No, eso no existe. Esta es una expresión idiomática que indica que hay circunstancias, personas, situaciones en la vida que nos pueden distraer de la meta. Recuérdense que por lo general lo que nos hace salir del lugar más que todo es la parte afectiva. La parte afectiva de lo que tú crees que es más importante aquí en la tierra. Ojo, porque ese es el lugar por donde puedes descarrilar. Estemos alerta, que no permitamos que nada interfiera con nuestra persecución de crecer, de retener y de aplicar todo lo que nuestro crecimiento espiritual implica. Y claro está, estamos hablando de la producción del bien divino que glorifica a nuestro Señor. Recuérdense que en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo Él no te va a preguntar qué sabes. El conocimiento que adquirimos es el medio por el cual nosotros vamos a producir la savia, que va a producir los frutos. Eso es lo que da la fortaleza para producir. El principio aquí es que nosotros debemos vivir nuestra vida consistentemente a la luz de la eternidad. No podemos estar viendo las cosas como los miopes. Mientras más fuerte sea, más borroso lo ves. Por explicación, la miopía te permite solamente ver muy cerca. Dios te permite ver todo. Y del punto de vista divino ves todas las cosas simultáneamente como Él las ve, como si estuvieras en un avión y ves todo el panorama. Entonces puede ver mucho más y sabes cómo evitar problemas que de otra forma pues te causan a ti grandes impedimentos en la vida. Aquí vemos que nosotros tenemos que hacerlo a la luz de la eternidad. Y nuestra motivación es la glorificación de Cristo, no la pérdida del potencial de la salvación, porque ya sabemos que nosotros no podemos perder la salvación. No estamos en un sistema religioso que tenemos que trabajar para no perder la salvación. Olvídense de eso, nosotros somos hijos de Dios. No podemos perder la salvación. No es el tema, en otras palabras. Aquí el tema es, ¿vas a glorificar a tu Señor o no lo vas a glorificar? Las anclas de la religión que te agarran o las esposas te las quitan. No estás sujeto a nada de eso porque tú amas a tu Dios y eres una relación íntima con tu Padre y eso es una cosa maravillosa. Ya tú tienes otra manera de vivir. También aquí vemos que no es la pérdida del potencial de la salvación porque ya sabemos que es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Tú no te la vas a ganar, ni te la vas a merecer, ni la vas a mantener tú. Tú no puedes mantener tu salvación. Es regalo de Dios. También la gracia de Dios provee la cláusula de incentivo para seguir creciendo. Por un lado te dice no la pierdas, pero por otro lado te dice mira lo que te voy a dar. Aquí está el incentivo extraordinario. Ahí están los otros 30 millones de dólares, en otras palabras. Porque la vida no se acaba cuando estamos ausentes del cuerpo y cara a cara con el Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos ausentes del cuerpo y cara a cara con el Señor? La vida comienza. Ahí es donde comienza, espiritualmente y eternamente. Lo que nosotros invertimos aquí en las cosas divinas es extraordinario. Porque tiene unas recompensas extraordinarias para la gloria de Dios y tú vas a recibir porque es la política divina que tú recibas estas cosas. Es después de estar ausente del cuerpo que nosotros vamos a recibir las recompensas y los premios que glorifican a Dios eternamente. Y eso tiene un impacto extraordinario, no solamente aquí en la tierra, sino que pasa a ser parte del reino milenario. Te lo llevas contigo, en otras palabras. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y si está en ti como vasija de honor, tú vas a ser bendecido por el Señor y vas a reinar con Él y todo lo que tú tienes se lo llevaste, lo de valor. Lo del otro, aquí se queda. Aquí es donde el versículo 12 entra. Y vamos entonces al versículo 12. Al que venza, al vencedor, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Óigame, aquí hay tres cosas extraordinarias que recibe el vencedor. ¿Quién es el vencedor? El que persevera, bajo la prueba. Hupomone, recuérdense, es parte de nuestro crecimiento espiritual. Pero no van a creer de nuevo que la prueba es porque tú estás haciendo algo que no debes hacer. Si tú estás persiguiendo las cosas del mundo y te cae el trancazo, ya esa no es la prueba que estamos hablando. La prueba que estamos hablando es la que no te mereces, porque estás haciendo las cosas correctas. Te llegó, te dio el trancazo y tú dices, wow. Después que dices, vas a decir, gracias a mi Señor, porque no sé por qué vino, pero vino, y ya yo estoy prevenido porque tú me dices las respuestas antes de que viniera. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí con esto. Primero vemos que Nikao significa ser vencedor, victorioso, prevalecer, ganar a pesar de los obstáculos, conquistar, vencer. Ustedes saben que para ser ganador, para ser el primero en tu campo, se requiere mucha, pero mucha dedicación. Si tú vas a ser el primero en tu campo, tú tienes que ser el mejor en todo, tienes que dedicarte tan completamente que logras el objetivo. Más que todo, la dedicación es la que te hace llegar. Para ser gran tenista, tienes que pasar todo el día jugando tenis. Y con entrenadores que te digan, ¿qué fue lo que hiciste mal? Si vas a jugar golf, como Tiger Woods, tienes que jugar golf. A los 4 años, estaban jugando con la bolita ya. O sea que, ya cuando llega a tener 15 años, ya lo he hecho no sé cuántas veces. Ya el palo es extensión de sus brazos, solamente es así, ya lo hace ver bonito. Lo que les digo es que tienes que tener una perseverancia, una constancia, te tiene que gustar. Tú tienes que amar al Señor para seguirlo. Tú no puedes seguirlo a Él si no lo amas. O sea, no lo puedes seguir simplemente porque vas a ganar recompensas. No puedes. Las personas que hacen lo que hacen es porque aman lo que hacen. Y cuando tú sigas al Señor es porque lo amas. Es imposible que no lo amas si lo conoces porque Él es perfecto. Veamos lo que sucede aquí. Esto tiene que ver con ciertas expresiones idiomáticas del mundo antiguo que son similares a ciertas declaraciones que tenemos hoy en día. El asunto es que nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos dice aquí. Eso de hacerlo columna en el templo de Dios, nosotros utilizamos eso hoy en día. Es una columna de la sociedad, de cualquier grupo que pertenezca. Decir columna de ese grupo es una persona que es firme, que es la que sostiene, la que tiene una capacidad extraordinaria, en otras palabras. La primera palabra que tenemos entonces es esta, nikao, que es el verbo. Se deriva del nombre Nike. Nike significa victoria. En inglés es Nike. ¿Han oído hablar de los zapatos Nike? Bueno, viene del griego, significa victoria, y era utilizado para la diosa de la victoria en el griego. Y hoy en día la palabra se utiliza para describir la marca de zapatos, tenis, Nike. Pues vencedor, eso es lo que significa. Ahora, nikao es el verbo que significa ser vencedor, victorioso, prevalecer, ganar, pasar por obstáculos, como les dije. Y ahora recuérdense que hoy en día tenemos un debate sobre esta palabra debido a que el apóstol Juan la utiliza en 1 de Juan 5. El debate es el siguiente. Muchas personas creen que el vencedor es simplemente vencedor porque es creyente. De manera que todos los creyentes son vencedores porque creyeron en la obra del Señor Jesucristo para su salvación. Y en lo que concierne a la muerte y a la vida eterna, es verdad. Porque al creer en el Señor Jesucristo, tú tienes vida eterna. Pero en lo que concierne a glorificar a Cristo, no se le acerca. Simplemente es la entrada para que tú puedas glorificarlo. Es el comienzo, es el inicio de la vida eterna y de que tú puedes lograr porque Él te está dando todo lo necesario para que lo logres. La victoria la da Cristo para el que cree en Él, primero que todo. Pero después, la otra victoria es la victoria del vencedor este, que es el que persevera con la palabra de Dios. Hombre, si tú perseveras con la palabra de Dios, primero que todo que vas a tener una vida extraordinaria. No es la vida del golpe de pecho, que es una persona religiosa y que se pone una bata desde aquí hasta aquí abajo. No, hombre, eso no tiene que ver nada con el asunto. Como tú te vistas, o sea, tú tienes tu propio gusto. La Biblia no te dice, no te pongas esto, no te hagas esto. No, tú te puedes decir como tú quieras, eso es asunto privado tuyo, no es asunto de otra persona. No tiene que ver nada con el asunto, no está en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dios no ve la apariencia externa, Dios ve el corazón. El corazón es la parte pensante, donde tú tienes el corazón del alma, no ve la parte de afuera. Es lo mismo que, no sé si tú has visto, por ejemplo, hay un señor archimillonario. Estamos hablando de 50, 60, 70 billones de dólares que tiene ese hombre. Y él maneja un carro del año 2001, que no es un carro nuevo, pues. Tú lo ves, se viste con ropa normal, como de Walmart casi, y tú lo ves, no, hombre, no da 5 centavos por ese señor. Pero ese señor es millonario, archimillonario, uno de los máximos millonarios de los Estados Unidos. No es la apariencia externa la que busca Dios. Lo que busca es lo de adentro. No es la parte de afuera, sino el corazón de la persona. Él vino aquí para salvar nuestra alma, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se queda aquí. Hay personas que se visten muy bien, pero son tremendas. Porque se visten bien, ya creen que están más cerca de Dios. Eso es mentira. No tiene que ver nada con el asunto, pues no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que tú estás con el Todopoderoso, estás creciendo, estás conociendo a Dios, y eso es lo que vale la pena. Y hacia allá nos dirigimos a conocerlo, porque Él nos ama a nosotros. Entonces, fíjense lo que nos dice. Aquí tenemos la primera palabra, dice, dentro del contexto que estamos estudiando, la palabra significa ser un creyente victorioso. Cuando Él habla en Apocalipsis 3:12, el que venza, este es el creyente victorioso. El que se mantuvo con la palabra de Dios creciendo y conociendo a su Señor. Es un creyente que en el tribunal de Cristo tiene oro, plata y piedras preciosas. Ahora, ¿dónde adquirió el oro, la plata y las piedras preciosas? En la iglesia. En la iglesia tú estás adquiriendo oro, plata y piedras preciosas, que es la palabra de Dios en tu corazón, la cual te hace producir las obras de bien divino que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Cuando venimos aquí, venimos a atesorar. Atesorar. Es diferente a lo que dicen hoy en día. No es a dar, sino a atesorar. Aquí vemos que en la Biblia existe una distinción clara entre los dos tipos de creyentes. Aquellos que son carnales, que andan en la carne, y que nunca avanzan espiritualmente, motivo por el cual no van a reinar con el Señor Jesucristo en el milenio, y aquellos que son espirituales, y avanzan y logran el objetivo por el cual han sido llamados por Dios. Dios los llamó para que glorificaran al Señor. Nosotros glorificamos al Señor cuando tenemos la mente del Señor, cuando tenemos las palabras de Dios gobernando nuestra alma. Si no las tenemos, ¿cómo va a gobernar sobre nosotros? Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, ¿cómo le vamos a dar caso a la cabeza si no sabemos las instrucciones de la cabeza? Los que son victoriosos en la vida cristiana reciben las recompensas y los premios, y los que hicieron caso a las cláusulas de incentivo. Las cláusulas de incentivo son para el vencedor, como les he dicho. De nuevo vamos a los atletas. Un atleta de fútbol o un atleta de béisbol se gana $2,000,000 salario básico. Pero si tiene una temporada excelente, se lleva $10,000,000 en bonos. El bono es más grande que el salario. ¿Me explico? Lo mismo pasa con las cláusulas de incentivo de nuestro Señor para nosotros. El vencedor va a tener coronas. Esas coronas, al estilo griego y al estilo romano, tenían que ver con recompensas absolutas y totales. Una persona que se ganaba una corona en el Imperio Romano tenía como consecuencia de habérsela ganado, comenzando básicamente con $250,000 al año, sus hijos eran alimentados por el gobierno, tenían los colegios gratis, tenían una serie de incentivos extraordinarios. Su nombre era grabado en las murallas. O sea, estas personas eran reconocidas como vencedores absolutos para el Imperio Romano. Eso es lo que está utilizando el apóstol Pablo, y aquí en este caso, el apóstol Juan, para decirnos a nosotros lo que sucede con el ganador. Y recuérdense que esas recompensas son para la gloria de Cristo. Cuando tienes la corona, es para la gloria de Cristo, no para tu gloria. Cuando eres hecho columna en el templo de Dios, es para su gloria, porque de la única manera que llegaste a ser columna en el templo de Dios fue con la palabra de Dios, no con las invenciones de tu propio corazón. Por eso nos dice la palabra de Dios, cosas que ojos no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Ah, diferente. Nosotros tenemos que ser en unión, en una sola fe, conocer a Dios para hacer la voluntad del Todopoderoso. No se trata de nosotros, ni de religiones, ni de golpe de pecho, ni de ninguna babosada esa, que es lo que tiene hoy en día el pueblo de Dios, lo tienen encarrilado haciendo cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Lo que nosotros necesitamos es tener una relación íntima con nuestro Padre, a través de su palabra. Una relación íntima, tú amas a tu Señor, porque Él es tu Señor y Él que te da todo lo que tú necesitas. Aquí vemos que en la Biblia existe una distinción clara entre los dos tipos de creyentes. Entre los carnales, que nunca avanzan espiritualmente, y los espirituales, que son los que son victoriosos, los que glorifican a Dios en la vida cristiana. Y estos son los que reciben las recompensas y los premios, y los que hicieron caso a estas cláusulas de incentivo. Las cláusulas de incentivo es ser la voluntad de Dios. Una de las cláusulas de incentivo, porque les he dicho que hay cláusulas, las tenemos aquí. Es más, vamos a ver las cláusulas que contiene. Lo primero es que lo haré columna en el templo de mi Dios. Vamos a ver qué significa eso. Porque esto tiene un significado específico. La palabra estulos figurativamente se refiere a cualquier forma de soporte. Y son personas de autoridad o influencia en la iglesia. Influyen. ¿Por qué? Porque son los que conocen a Dios, aman a Dios de verdad, no andan buscando nada ulterior. O sea, no es como... La mejor manera que les puedo describir eso es el hombre y la mujer. La mujer busca al hombre porque el tipo tiene un tremendo trabajo. Este señor se está ganando $75,000 al año. Entonces lo voy a buscar porque yo necesito una persona que a mí me mantenga. Y él la mira allá porque es una mujer que, para encontrar al hombre que la mantenga, se ha pegado una dieta de película. Hace tiempo que no come y está flaquito así, tiene las curvas así, y se ha hecho cirugía plástica y se ve más grande, mejor. Y entonces el tipo, como ve solamente lo de afuera, la ve ella. Él busca lo que él quiere y ella busca lo que ella quiere. Y mientras más rápido le pueda dar un hijo, mejor. Porque hay doble gancho. A ver si se escapa, verá lo que le pasa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿eso es una relación bonita? No. Eso no tiene que ver nada con el asunto del amor. Eso es uso. Tú me usas como tú quieras y yo te voy a usar como yo quiero. Y si necesito un carro nuevo, a trabajar, querido. A trabajar porque el carro se los está echando a perder. ¿Sí me explico? Dale. Mientras yo te doy. Eso no tiene que ver nada con el asunto. Eso es lo mismo que creen muchas personas en la cristiandad. Que eso se trata de lo mismo en las cosas cristianas. No. En esto no hay motivos ulteriores. Nosotros perseguimos a nuestro Padre porque nuestro Padre nos ama. Él es el que nos da a nosotros. No le podemos dar nada a Él. ¡Nada! No van a creer que ustedes van a hacer algo por Dios. Porque quítese eso de la cabeza. No pueden hacer nada. Denle gracias a Dios que Él los ve fieles para ser utilizados por Él de la manera que Él quiera. ¡Oh, qué maravilla cuando Él hace eso! Ahí sí estás en lo que tienes que estar. Pero no que tú le vas a enseñar a Dios lo maravilloso que eres y lo que vas a hacer por Él y lo que no vas. ¡Se ríe de eso! ¡Mosquito insignificante! ¿No te das cuenta que Él hizo el universo entero? Nosotros somos sol así pequeñito. Le caben 1,000,000 de tierras a ese sol. Así, chiquitito es. Y ese sol es parte de la Vía Láctea. La galaxia, una galaxia que tiene, ¿cuántas? 300 millones de estrellas. Tiene 100 millones de soles que son más grandes que el sol. Y lo hizo así. Ese es uno de 600 billones de galaxias que existen en el espacio sideral. Y lo hizo así. Hágase. Y se hizo. Ahora tú, mosquito, que estás adentro de esa bolita, que ni siquiera se ve, le vas a decir a Dios, mira todo lo que yo voy a hacer por ti. Por favor, es una arrogancia increíble la que nosotros tenemos cuando pensamos de esa manera. Él, por eso David dijo, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? Nosotros somos nada, él nos va a dar todos a nosotros, créanmelo, señores. Tú persigues a Dios con su palabra, creces en el conocimiento pleno de Dios, y él te va a dar los deseos de tu corazón. Trátalo, a ver si es Dios, a ver si no es Dios. Miren, nosotros tenemos que pensar claramente. No debemos ser tildados por el mundo como mensos, porque eso es lo que hace el mundo. Te da una cantidad de información, una cantidad de filosofía, una cantidad de cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Y te hace pensar como menso. Tú lo sigues, te conviertes en menso tú también. Nosotros tenemos la verdad de Dios, a nosotros no nos van a engañar así de esa manera. Porque lo primero que vamos a hacer, si tienes el conocimiento de Dios, tú vas a poner las fórmulas divinas enfrente de lo que estás oyendo, y si no concuerda, no te interesa. A otra cosa, mariposa. Porque tienes las cosas de Dios. Tienes la verdad absoluta. Y eso es lo que vale la pena. Aquí vemos que cuando estudiamos la Escritura y vemos las expresiones idiomáticas y frases como esta, debemos ir a otros lugares en la Escritura que utilizan las mismas expresiones o frases como un marco de referencia. De esa manera nosotros podemos entender la fraseología bíblica o las metáforas bíblicas. El segundo lugar a donde nos dirigimos es la cultura de la época en general. Tenemos que remontarnos entonces a la época en que se escribe y tenemos que ver cómo se utiliza la palabra a través de la Biblia y el significado que tenía cuando se lleva esto a cabo. Al hacer eso nos damos cuenta que esta es una expresión idiomática que era común tanto en la cultura griega como en la cultura latina. Recuérdense que era simultáneo. El Imperio Romano por un lado hablaba griego y por otro hablaba latín. Los dos idiomas eran muy similares. Tanto en el lado latín, que es en la parte oeste del imperio, se hablaba latín, y en la parte este se hablaba griego. Eran muy similares, la misma expresión se utilizaba. Se refiere a personas como Pablo y Pedro, como personas muy importantes que sientan los fundamentos de la enseñanza divina. En el contexto que lo estamos viendo, que es la palabra de Dios, nos damos cuenta de que eso es lo que se trata. Que tienen autoridad, y esto encaja perfectamente bien con todo el concepto de lo que está ocurriendo en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro súper organizado, entendible desde el principio hasta el fin, anclado en el Antiguo Testamento. Antes de iniciar les dije que tenía más de 500 referencias al Antiguo Testamento, y directas 270, o sea que todo el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento, se entiende perfectamente, las raíces están en el Antiguo Testamento. Y si entiendes el Antiguo Testamento y los libros que tienen que ver con la profecía, entiendes perfectamente lo que quiere decir el libro de Apocalipsis. Y estamos llegando a esas épocas, nos estamos adelantando con pasos gigantes a ese lugar. La otra palabra que tenemos aquí es naos, que es la columna, ¿en dónde? En el templo de Dios. La columna en el templo de Dios, ¿okay? De mi Dios, dice. Templo, la palabra templo. En el griego la palabra es naos. Ahí tiene la palabra naos, se escribe muy parecido al español, N-A-O-S, naos. Y hay una diferencia porque se utilizan dos palabras en el griego. Una es eiros. Eiros, que quiere decir templo, pero cuando se habla del templo, se habla del templo en general. Naos habla específicamente del lugar del templo donde está el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde residía la presencia de la gloria Shekinah. Ahora, la otra palabra entonces es naos, se refiere al templo. Una morada, un templo, en el griego clásico era equivalente al sinónimo de Eiron, y tiene que ver con el área completa del templo, la cual incluía el lugar santísimo, pero muchas veces esta palabra naos se refería totalmente a la parte del lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto y la presencia del Señor. Eiron significaba todo el complejo del templo, mientras que naos hablaba del lugar santísimo. Yo creo que sepan ustedes que cuando venga el milenio, y nuestro Señor Jesucristo reine en la faz de la tierra, va a estar en su templo. El templo es la sede del gobierno que va a regir el mundo entero. ¿Sí me están escuchando con esto? Entonces, nosotros en este momento somos sacerdotes del Dios Altísimo en el orden de Melquisedec. Nación santa, pueblo escogido, ¿para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vayan por ahí. ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer cuando lleguemos a estas épocas, cuando reine nuestro Señor Jesucristo? Si somos ganadores, vamos a estar en el templo, vamos a ser columna del templo de mi Dios. Personas muy importantes dentro de la jerarquía que gobierna el mundo. Esto es 1000 años y de ahí en adelante. Después cuando los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando venga la nueva Jerusalén, ahí estamos nosotros. Simplemente por el hecho de ser, ¿qué? Fieles al Todopoderoso. Fieles. No te está diciendo si eres muy inteligente o muy bruto. Si eres hombre o si eres mujer. Si eres judío o si eres gentil. Si estás en alta sociedad o baja sociedad, eso no le interesa a él porque él es el que da todo. Lo único que le interesa a él es si eres fiel. Aquí entra todo el que quiere. ¿Me explico? Tú eres hijo de Dios. Aquí no hay nadie que es más hijo de Dios que el otro. Si creemos en el Señor Jesucristo, somos tan hijos de Dios el uno como el otro. La diferencia existe en que unos persiguen al Todopoderoso para llegar a ser vencedores para la gloria de Cristo y los otros no. Los otros tienen un plan mejor que el de Dios. La mayor parte de los cristianos tienen un plan mejor que el que tiene Dios para su vida. ¿Qué significa eso entonces? Que son arrogantes. ¿Cómo vas a tener tú un plan mejor que el de Dios? ¿Tienes un plan mejor que el de Dios? ¡Vaya, qué bien! Aquí, yo les he dicho, y esa referencia se la hago muchas veces. Aquí llevas 40 años, ¡pim!, te materializaste en la faz de la tierra, y le está diciendo al Todopoderoso que hizo el plan en la eternidad pasada, como lo vimos en Efesios 1.5. ¿Qué dice Efesios 1.5? El plan que Dios preparó de antemano. Él preparó todas esas cosas antes de que tú estuvieras aquí. Él te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya te bendijo. Billones y billones y billones de años atrás, antes de que tú existieras en la faz de la tierra. Ya te había preparado todas las bendiciones. Y ahora tú, mi plan es mejor que el de él, y yo con mi plan voy a hacer todo lo que quiero. ¿Cómo vas a creer que tú tienes algo mejor que él? Y él te ama. Dio su hijo para morir en la cruz por ti. ¿Para qué? Para que tuvieras lo que necesitas. Eso es lo que nosotros tenemos con el Todopoderoso. Lo que pasa es que se nos va la onda porque el mundo nos está programando. ¿Para hacer qué? Para ser mensos. El mundo te prepara para ser mensos. Acaba de salir un estudio que dice que las personas están viendo televisión 8 horas y media hoy en día. Las personas están viendo más televisión hoy en día de lo que duermen. El promedio de dormir de la persona son 7.6 horas. Y el de ver televisión 8.5 horas al día. Siendo programado, porque cada vez que tú subes estás siendo programado con el mundo. El que ama al mundo se hace, constituye enemigo de Dios. No te programes con el mundo, prográmate con el Todopoderoso, que es el que te da a ti la bendición máxima. Él tiene el poder para hacerlo, Él es el Todopoderoso, Él es el que te va a bendecir. Nosotros tenemos que abrir los ojos, si no los abrimos, pues ahí sigue nomás tu camino, pues. ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a seguir. Si tú no cambias el sistema que tienes, vas a tener los mismos resultados. Si tú sigues como estás, haciendo lo que estás haciendo, vas a tener los mismos resultados que has obtenido hasta la fecha. Tienes que tener una nueva programación en tu mente para sacar nuevos resultados. Y eso es lo que Dios quiere hacerte. Darte nuevas normas y principios para que tú operes en tu vida basado en la verdad de Dios, en las normas y los principios divinos. Eso es lo que te hace vencedor. De resto vas a ser perdedor, con tu propio plan. Vas a ser el rey de los mensos. A ver quién es más menso. Eso es lo que están haciendo la gente hoy en día, pero bueno, uno no se puede meter con eso. Simplemente hay que dar la información y que todo el mundo haga lo que quiera hacer. Nuestro destino, de acuerdo a Apocalipsis 21 y otros pasajes en Apocalipsis, es el de ser sacerdotes y reyes en el reino milenario. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, todos nosotros. La pregunta es, ¿en dónde funcionan los sacerdotes? ¿En dónde funcionan? ¿En el templo? Los sacerdotes funcionaban en el templo. Eso es lo que está diciendo aquí. Que en el templo de Dios durante el reino milenario van a haber creyentes vencedores de la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, que van a tener un privilegio y un lugar especial con responsabilidades especiales para el servicio del Señor. Un privilegio y un honor extraordinario a través del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Garantizado por el Todopoderoso. No importa tu trasfondo. Tu trasfondo no tiene nada que ver. Una vez que llegaste a Cristo es vida nueva. De ahí en adelante tú puedes ir arriba o puedes ir abajo. Tú escoges. Tú escoges lo que vas a hacer. Nadie te va... Yo no te voy a ir a perseguir a ti que escojas lo que tú quieras. Yo simplemente te doy la información. Cuando tú te decidas por el Todopoderoso, por tu Señor, si tú tienes a la sombra del Todopoderoso, ¿quién puede contra ti? Si Dios está por ti, ¿quién va a estar en contra de ti? ¿Sí me explico? Esa es otra expresión idiomática que nos indica que aquellos que vencen van a tener ese gran honor de servir en el templo del Señor. Son responsabilidades de liderazgo en el reino teocrático del Señor. ¿Oyeron eso? De la sede del mundo entero en Jerusalén, nosotros reinamos con el Todopoderoso como columnas del templo. Ya les dije la definición de las dos palabras y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero yo no sé nada de eso, imagínate que yo hago un trabajo manual nada más. Por eso no te preocupes, porque mientras estás en la faz de la tierra, es donde Él te da a ti el entrenamiento. Esto que ustedes tienen aquí en estos momentos son cursos de capacitación para reinar con el Todopoderoso. Cuando tú estés en el cielo, tú vas a querer gobernar, porque tú tienes la capacidad de gobernar, porque te la dio Dios, porque tú, a través de tu fidelidad, lo escogiste a Él. Ya cuando estés en el cielo, ya tu voluntad no quiere decir nada, porque allá todos van a servir al Señor. Pero aquí, cuando tú puedes escoger por tu libre albedrío lo que vas a hacer, es cuando cuenta. Escoge. Tú escoge a quién vas a servir. Al mundo, te vas a sentar a que te programen. Es que es muy interesante, porque la gente se queda que lo programa la religión. Pero venir una hora a la iglesia, venir 2 horas, 5 horas a la iglesia, de las cuántas horas que tenemos, ¿cuántas horas tenemos a la semana? 168 horas. 5 horas a la semana, se les hace mucho. Cuando Él te da todas las horas. No, pero de ahí vas a sacar 8 horas al día. 8% es 56. Primero 56 para la tele, porque me gusta mucho la tele. Tienes que trabajar 48 horas, 50 horas, 50 horas de trabajo. Y ahí te estás echando cuántas horas. ¿Sí me explico? Mire, nosotros no podemos estar entretenidos. ¿Saben lo que hacían con el pueblo romano? Con el pueblo romano, al pueblo, ¿saben cómo lo entretenían? Los llevan al Coliseo a ver grandes cosas. Ahí lo tenían. ¡Ah, que lo maten, que lo sigan! Y lo viste, y que no. Así entretenían al pueblo. Los que estaban haciendo dinero, estaban haciendo mucho dinero. Bueno, lo mismo pasa en la tierra. Satanás nos entretiene como le da la gana. Somos niñitos en las manos de Satanás. A menos de que conozca la palabra de Dios. Cuando la conoce, le dice, a otra cosa, mariposa. Me interesa mi Señor. Ya cambia. Esto no es una religión. Recuérdense de eso. La religión son inventadas por los hombres para probarse ante los ojos de Dios. Lo que nosotros tenemos es una relación íntima con Dios a través de su palabra. Por eso estamos aquí, para tomar su palabra, para crecer espiritualmente. Como pueden ver, aquí hay mucho más. Ni siquiera utilicé un tercio de la información que tenía, porque es que es mucha información, pero es una información extraordinaria para nosotros. Y estos son los tiempos a los que nos estamos acercando, y nosotros queremos saber lo que Él le dice a las 7 iglesias. Recuérdense, capítulo 2, capítulo 3, dirigido a las 7 iglesias. De aquí en adelante, cuando terminemos la última iglesia, entramos en los libros de los eventos venideros, en el capítulo 4 en adelante. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder retener estas cosas, para poder utilizarlas en el momento oportuno, Señor, y para que nosotros podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.